Éxodo capítulo 1, y yo quiero usar tres pasajes diferentes, pero quiero empezar con Éxodo porque yo quiero mostrarte algo que sobresalió para mí y yo lo quiero compartir como palabra a ti. Y empiezo aquí en Éxodo capítulo 1, en el versículo 1 dice: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fueron fecundados y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y no acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsis. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligan con rigor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos nuestros corazones y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos hablas, nos instruyes y nos iluminas. Pedimos, oh Dios, Espíritu de Dios, abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos y haznos escuchar lo que tú nos quieres hablar. Declaramos que nosotros somos buena tierra, reprendemos al devorador que quiere venir a robar, a hurtar y a destruir. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen amén. Ahora ve conmigo a Génesis capítulo 15, y no pierdas tu lugar en Éxodo 1. Y quiero yo enfocarme en el versículo 13. Y Jehová le dio promesa a Abraham, pero le dio un detalle que yo creo que es importante nosotros escuchar y poner atención. Y dice aquí, en el versículo 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en la cuarta generación. Volverán acá. Aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora acompáñame a Números 14. Y quiero leer un versículo. Números 14, versículo 8. Si lo tienes, di amén. Perdón, no 8, 18. 14, 18. ¿Lo tienen? Dice: Jehová tardó para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los ¿qué? Cuartos generaciones. Esta mañana yo te quiero hablar acerca de la cuarta generación. El Señor me estaba mostrando al yo leer y prepararme para este mensaje, de que Dios en su soberanía y su Dios perfecto que Él es, que sabe todo, me muestra cómo tomó cuatro generaciones estar de esclavos en Egipto. Y ese detalle lo sabemos, lo usa específicamente el Señor, le dice a Abraham que la cuarta generación regresará aquí. Y dice, ten por cierto, de que el pueblo, tus hijos, tus descendientes, serán esclavos y serán oprimidos en otra nación. Y ahí mismo le dice, pero no te preocupes, porque esa nación yo voy a juzgar sobre ella. Y dice, y la cuarta generación dice, regresará acá, dice, porque aún no ha llegado la maldad, el cumplimiento de la maldad de los amorreos. Entonces Israel, leemos en Éxodo, cómo los hijos de Jacob, los hijos de Israel, tienen descendientes y nacen sus hijos y nacen sus descendientes de ahí y se multiplican. Y dice que en Éxodo 1 dice, se levanta un rey después de un tiempo que no se recordaba de quién José era y quién él había representado para el país de cual él está reinando ahora. Y entonces el Señor hace de que suceda algo interesante, donde este rey dice, nosotros tenemos que tratar astutamente con estos israelitas, estos hebreos, porque se están multiplicando y son más fuertes, ¿sí? Son más fuertes que nosotros, son más más en número, son más en vigor, son más en su forma de reproducirse. Hace creo que un mes yo compartí una palabra acerca de las dos parteras, ¿se recuerdan? Y la razón que estas dos parteras y el estudio de la arqueología enseña de que el trabajo o el oficio de la partera y tenía sus inicios en Egipto, porque en Egipto era una nación que obvio por su paganería había una estadística o una ¿cómo se dice? Una mortalidad alta en los niños y los bebés que nacían. Entonces empiezan a desarrollar el estudio de lo que era la ginecología y se desarrolla lo que es ser partera. Y las hebreas eran las que asistían a los egipcios en esto, porque ellas, la mortalidad no era algo que se miraba en ellos. Entonces ellos dicen, los egipcios decían, ¿cómo puede ser de que tenemos un pueblo extranjero que vinieron aquí por resultado de una hambría que había en el pueblo, pero ellos son más bendecidos, son más fuertes, son mejores en salud, se multiplican mucho más grande? Tenemos que ser astutos aquí. Y nosotros tenemos que tratar de políticamente influenciar y después imponernos de tal forma sobre este pueblo para subyugarlos. Porque si no, corremos el riesgo de que ellos, si se desata una guerra aquí, ellos peleen para nuestros enemigos. ¿Sí? Entonces, lo interesante es de que Éxodo nos está dando el trasfondo desde la perspectiva de un rey que miró un problema. Pero Génesis nos dice que esto ya estaba en el plan de Dios. Y yo quiero decirte de que a veces nosotros hemos vivido y hemos visto que la multiplicación y la extensión de ciertas maldades que han venido sobre nuestro linaje de maldición ancestral en nuestras vidas no ha sido sin propósito. Porque Dios usó la maldad de los padres, los hijos de Israel, de Jacob, para poder venir a juzgar y traer juicio. Porque si tú haces un recorrido, te vas a dar cuenta de que Leví, de que Judá y otros de los hijos de Israel, sin mencionar solamente lo de José, tuvieron problemas en caminar correctamente ante el Señor. ¿Verdad? Entonces el juicio, porque Dios es un Dios justo, dice, Él es un Dios tardo para ira, pero ama. Pero dice, pero jamás va a dejar que a un inocente, a un culpable se vea como inocente. En otras palabras, el juicio siempre viene. Siempre, porque es parte del proceso. Hebreos 12 nos explica Pablo o el autor de ese libro de que lo que Dios usa en el proceso, en las consecuencias de nuestras decisiones, es la forma que Dios nos forma y nos forja. Pero aún vemos que bajo la opresión y ser subyugados, Israel se multiplica. En otras palabras, cuando Dios desata una palabra en los aires, nada lo puede detener. Y yo te quiero decir de que hay promesas que Dios ha hablado sobre tu linaje, que no importa el juicio que venga sobre tu vida, eso no va a detener el destino de lo que Dios haya declarado sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Y Dios me empieza a mostrar cómo esta cuarta generación tiene una representación profética. Y yo te quiero dar unos ejemplos, porque yo creo que este año nosotros somos la cuarta generación. ¿Quién dice amén? Muchas veces nosotros en la Pascua hemos hablado de que este es el tiempo de cruzar y hemos usado diferentes formas de expresar lo que representa la Pascua para nosotros. Pero yo en mi espíritu tengo esto cierto. Nosotros somos la cuarta generación regresando a oficialmente retomar toda palabra que Dios ha desatado sobre nosotros. Desde antes que nosotros estuvimos aún en el vientre de mi madre. Yo aún antes que estuve en el vientre de mi madre, Dios declaró cosas sobre mí. Y yo estoy aquí representando ya la tercera generación de servir al Señor, y mi hija representa la cuarta generación, y yo estoy declarando, y yo quiero desafiarte a ti a unirte conmigo, de que este es el año de la cuarta generación, donde la cuarta generación va a entrar a la tierra, donde la cuarta generación va a poseer literalmente las promesas divinas de Dios en nuestras familias. ¿Quién dice amén? Yo quiero desafiarte en esta mañana con fe. Yo quiero hablar a tu espíritu y yo quiero sacudir tu interior por medio de la palabra que Dios me ha entregado, para recordarte de que no importa las consecuencias que tú estás teniendo que vivir, el proceso de Dios, las promesas de Dios no cambian. Yo lo que te voy a decir es sométete. Sométete al proceso. Sométete a la mano de Dios que viene, y aún a veces es fuerte sobre ti, y aún a veces es incómodo. Pero las promesas de Dios es lo que lo hace que valga la pena, para que tú veas que no solo tu vida, pero los hijos y tus hijos y los hijos de tus hijos puedan ver todo lo que Dios ha declarado para ellos. A veces nosotros nos enfocamos en el problema y pensamos, es que yo necesito una salida. Mira, pregúntale al Señor lo que el Señor está queriendo formar en ti. Porque ese problema, ese desafío, Dios lo permite en tu vida para hacerte multiplicar, para hacerte crecer, para hacer cosas sobrenaturales que normalmente en cualquier otro ambiente no suceden. Mira, la nación ahorita está orando más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos no están tan fáciles como eran antes. El gobierno está débil. La economía mundial está débil. La iglesia se está levantando ahora porque ha esperado demasiado tiempo en responder. Pero ahora la iglesia se está levantando. Y ¿sabes qué? Es mejor tarde que nunca. Y yo sé, hay muchas cosas que han sucedido en nuestro gobierno que nos han frustrado, que nos han deprimido y han sido golpes a la iglesia. Pero yo te quiero decir una cosa, las promesas de Dios no fallarán y no quedarán cortas. Amén. Y lo que Dios tiene para las generaciones que vienen es una generación que vuelve con todo su corazón al Señor. Es una generación que va a poder poseer porque primero ha sido poseído por Dios. Esa es la diferencia de la primera y la segunda generación. Porque la primera y la segunda generación no entienden que lo que Dios les ha dado ha sido más grande de lo que están viviendo en el momento. Pero la tercera y la cuarta generación, aún en su mente tal vez todavía siente que es esclavo. Porque te das cuenta que cuando salen de Egipto, costó un proceso en el desierto para sacarle la mentalidad de esclavo de esta gente. Pero es porque nadie les había hablado y les había dicho, como Moisés estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo, y nadie les había dicho de que ellos podían mucho más de lo que estaban viviendo ahora. Yo no sé si tú eres una persona que no tienes tus documentos, no tienes tu estatus legal aquí y has tenido que luchar y has tenido que ver prueba tras prueba económica. A veces han venido situaciones médicas y tú no has tenido una respuesta. Pero yo te vengo a decir esto, lo que tú has estado viviendo no es en vano. Porque Dios está diciendo de que la cuarta generación es la generación que va a empezar a cambiar y transformar comunidades enteras, estatus sociales. Dios va a empezar a usar, a redimir a toda una nación a través de la cuarta generación. Dios es bueno y Dios es perfecto. Y mira lo que yo vi aquí. La generación del Éxodo. Después de la cuarta generación, vemos que Dios envía a Moisés para regresar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés era parte de esta cuarta generación. Y Dios lo levanta como profeta. Dios lo levanta a un hombre homicidio, a un hombre que aún tal vez fue parte de la misma cultura pagana de Egipto. Estuvo parte de la sociedad, estuvo parte del sistema. Pero Dios causó una situación para hacerlo huir y salir del sistema, para prepararlo en el desierto, porque el Señor proféticamente lo estaba moldeando, porque Él iba a ser el mismo que iba a sacar a esa cuarta generación a la tierra que Dios había prometido. Moisés es un símbolo de esa cuarta generación. Y yo te quiero mostrar de que hay cosas que Dios va a hacer, aunque tú has fallado, aunque tú has sido partícipe con tus palabras en homicidio, en abusos, en destruir vidas con tus palabras, en tu forma de comportarte en vez de edificar. Has sido alguien que has destruido, has sido una persona que no has caminado al 100 con el Señor. Pero hoy sí, quiero que tú por un momento tomas la perspectiva de decir, yo ya no soy el mismo que comenzó a caminar con el Señor. Yo he avanzado y yo soy esta cuarta generación que sale
que sale.
Y te voy a decir una cosa. El Señor le dice algo clave a Abraham. Dice, será la cuarta generación que entrará y regresará acá. En otras palabras, cuando ellos salen, había gente, tal vez en los últimos personas de la segunda generación, habían personas de la tercera generación y habían personas de la cuarta generación en Israel, en Egipto. Y te recuerdas que en el, por causa de esas espías que no confiaron en el Señor y no confiaron en lo que Dios había hablado, ¿qué fue? Dios pasa por un proceso y murió toda una generación. Dios sabe aún el último detalle en todo. Y Él cumple. Amén. Y Moisés representa una generación que es una generación que, aunque ha caminado y se ha desviado del Señor, Dios ha redimido a esta persona. Y esta generación es una generación con un testimonio de victoria sobre su pasado. Esta generación es una generación que se levante como portavoz para una nación entera. Esta generación es una generación que aún teme de cómo va a poder obedecer al Señor. Teme de pensar de cómo va a poder comunicar lo que Dios está hablando. Yo no sé si eso te ha pasado a ti, que Dios te ha hablado de que Él te quiere usar, pero en tu interior hay un conflicto, porque tú piensas de que tú no vas a poder hablar, que tú no has sido entrenado, que tú no eres capaz de poder ser líder a toda una gente, a toda una cultura. Yo te voy a decir una cosa, tu historia y la forma en que tú fuiste comprado por la sangre de Yeshua es tan ungido y es tan poderoso que puede ser parte de una transformación en estadísticas de divorcio, en estadísticas de matrimonios a punto del divorcio, en estadísticas de familias que han sido compuestas. Pero Dios viene con poder a restaurar y redimir todo lo que el enemigo ha querido marcar. Esto es lo que representa la cuarta generación. Es una generación que olvida el pasado y prosigue hacia adelante. Cuatro reyes después de Salomón, y se levanta un profeta a confrontar el entidad de Jezabel y Baal. Y el profeta es Elías. Él es otro símbolo de una cuarta generación que Dios está levantando para estos días. Una generación llena del Espíritu Santo. Una generación que no tiene temor y está lleno de denuedo, para poder enfrentar a esa entidad de Baal en su familia, en su linaje ancestral. Esa entidad de Jezabel que se ha querido entrar a manipular y tomar territorio y robar las promesas y torcer las cosas en tu vida. Esta generación va a ser representada exactamente como Elías, y no va a temer al hombre, sino va a confiar al Señor. Y yo declaro que lo que se manifestó en Primeras de Reyes 18 lo vamos a ver sobre nosotros, donde nosotros como una iglesia nos vamos a enfrentar contra esa entidad Baal y esa entidad de Jezabel que ha querido manipular y torcer las cosas y confundirnos y hacernos vagar sin rumbo en el desierto. Nosotros nos vamos a parar santos, puros ante el Señor, y le vamos a hablar a esas entidades y les vamos a decir: en el nombre de Jesús, suelta mi generación. Después que el profeta Malaquías escribe su recuento de los inicios de la restauración del templo en Israel, regresando de estar en Babilonia, pasan otros cuatro generaciones y se levanta otro profeta. Y este es el imagen perfecto para nosotros ver lo que Dios va a hacer en esta cuarta generación. Y este profeta era Yeshua. cumpliendo lo que el profeta Isaías había declarado, cumpliendo lo que el salmista había declarado. Y él se levanta en medio de la época triste, bajo opresión y aún falta de identidad dentro de Israel. Pero lo peor de todo es de que dentro de Israel se había endurecido los corazones del pueblo, de muchos. Y en vez de ver cómo Dios iba a venir a tomar a una nación, a restaurarla en su gracia, había una generación mega religiosa. Mega religiosa. Y como el profeta Elías hace en confrontar el paganismo, Jesús viene a confrontar con un espíritu igual de manipulador y opresivo, que es el espíritu de religión y religioso. Y Jesús se levanta como profeta, como parte de esta cuarta generación que se levanta, y nosotros vemos la redención de todo un pueblo, y no solo todo un pueblo, sino toda una humanidad. Y yo te voy a decir de que así como Moisés y así como Elías tenía de nuevo, se va a levantar también esta cuarta generación con el espíritu de Yeshua, luz en medio de las tinieblas, sin temor a la muerte y con completa claridad de quiénes nosotros somos como hijos en el Señor. Dios nos va a levantar como esta Juan. Yo por eso yo creo con todo mi corazón que este es el año de la cuarta generación. ¿Quién dice amén? Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que en este ayuno tu mentalidad va a ser: Señor, yo quiero que tú empieces a forjar mi corazón como lo hiciste con Moisés. Señor, prepárame, dame de nuevo, dame un corazón puro como lo hiciste con Elías, para confrontar a estas entidades que han querido a detener las palabras, a detener las promesas, a detener las bendiciones sobre mi familia y mis hijos. Y Señor, dame el espíritu de Yeshua para venir a transformar todo un mundo. La cuarta generación viene a regresar a tomar lo que es de nosotros. Yo quiero hablar a tu espíritu, yo no te quiero hablar en tu alma, donde tú te vas a sentir bien, animado y aún ansioso. Lo que yo quiero hacer es sacudir en tu espíritu, a tu hombre interior, a que tú recibas esta palabra y que esta palabra no vuelva vacía. Yo quiero venir a profetizar en los aires, a declarar de que esta palabra no va a quedar en la tierra, sino va a entrar y va a caer en buena tierra en tu corazón. Y lo que vamos a ver después de estos 21 días es una generación que viene a hacer lo que Dios la ha marcado y llamado a hacer. Es la cuarta generación, es el tiempo de la cuarta generación. Hoy en tu espíritu es el tiempo de la cuarta generación. Yo no sé lo que ha estado marcando tu vida, y yo no sé lo que ha estado turbando tu mente, turbando tus emociones y aún tu alma. Pero yo te quiero hablar con el nuevo en el nombre de Jesús, y yo quiero desatar esta palabra en tu vida y sobre esta iglesia. Mira, este año nosotros vamos a tomar el territorio que hemos perdido en los años buscando propósito de identidad, pero el Señor nos ha marcado y Dios nos ha dado palabra. Nosotros sabemos claramente lo que Dios nos ha llamado a hacer. La visión de casa de oración es de ver toda esta ciudad transformada. Vamos a ser discípulos, vamos a enviar personas para cambiar toda una ciudad, toda una nación y todo el mundo para Cristo. Queremos ver que la restauración del gobierno de Dios suceda en cada familia, hermano y hermana. Este es el año de la cuarta generación. Yo quiero ver si alguien aquí está de acuerdo conmigo y se va a poner de acuerdo a decir: Señor, este es el año que yo retomo todo lo que el diablo me ha robado. Cierra tus ojos ahí donde tú estás.